Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son 25 los minutos que pasan exactamente ahora de las 3 en punto de la tarde. Te vamos a acompañar hasta las 4 con la información del mundo del deporte como cada jornada de lunes a viernes en el 101.2 en la sintonía de COPE más Valladolid. Lo haremos en formato de titulares hasta las 3 y media en punto en el 104.5. A partir de esa hora, 3 y media y hasta las 4, podrás enterarte de todo lo que está pasando, que no es poco, también fuera del deporte, con Pilar García Muñiz, escuchando lo que te interesa en el tramo final del mediodía COPE. Leire Chorro está en el control. Lunes, día 29 de mayo. El próximo domingo se acaba la Liga. El próximo domingo sabremos si el Real Valladolid mantiene la categoría o si, por el contrario, va a tocarnos seguirlo en Segunda División. Una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organizan Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
¡Descuentos extraordinarios! ¡Sí! En Raimundo Motor durante este mes descuentos en desestocaje de hasta 3.500 euros en todos nuestros vehículos, con una financiación especial. Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Camino del Cementerio 8 y 10 y en raimundomotor.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo, 4 de junio, desde las 8 y media de la tarde, 90 minutos por delante para alcanzar el objetivo. Real Valladolid, Getafe Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Última jornada, domingo 4 de junio, 9 de la noche, en el Estadio José Zorrilla, Real Valladolid-Getafe. No hay nada más que ese partido. O no debería haber nada más. Hoy podemos gastar alguna fuerza en medir lo que pasó ayer en el Estadio de los Juegos en Mediterráneo, en el ese Almería 0, Real Valladolid 0. Pero a partir de mañana, única y exclusivamente orientados a ese partido, porque en ese partido el Real Valladolid se está jugando la permanencia, y digo la permanencia porque ahora mismo el Real Valladolid es equipo de segunda división. ¿Por qué? Porque es tercero por la cola, es decimoctavo en la tabla, tiene 39 puntos y es el equipo que ahora mismo parte con menos posibilidades de permanencia que el resto. Sí, son posibilidades muy directas, muy concretas, incluso podríamos decir que son posibilidades que son factibles de cumplir, pero es el que menos combinaciones tiene que le asistan. ¿Por qué? Porque tiene menos puntos que los demás y porque el averaje que tiene global es un auténtico desastre. Ganar al Getafe. Si no se puede ganar al Getafe, al menos empatar y esperar. Perder significa el descenso automático ante un equipo al que le hace falta un punto y que dirige Bordalás. Vamos hasta las 4 en el 101.2.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Cambia de muebles, cambia de vida, cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida, llega el tifón que te cambia la vida.
Tifón Hipermueble en Valladolid, polígono industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor.
Entra en tifón.es.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 4 de junio, desde las 8 y media de la tarde, 90 minutos por delante para alcanzar el objetivo. Real Valladolid, Getafe Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y casi 32 minutos. Ayer tuvimos una de esas jornadas que a los románticos del fútbol nos gusta disfrutar, aunque desgraciadamente la tiranía del horario televisivo solamente nos permite hacerlo de vez en cuando. Quizá tú seas demasiado joven para recordar cuando todos los partidos se jugaban a la misma hora. Bueno, pues es una cosa como la de ayer. Nervios, el pitido del gol, no sabes a qué campo te va a llegar, a llevar. Si no le conoces la voz al narrador, no sabes quién está cantando en ese momento el gol y se te encoge el alma si tu equipo depende o no de terceros resultados. Es una radio de siempre. Que sí, que a lo mejor el tiempo pasa y todo evoluciona y tenemos que evolucionar también en el concepto. Pero a mí particularmente lo de que una jornada de liga se juegue entre viernes, sábado, domingo y lunes sigue sin convencerme. Y a lo mejor es que me he hecho mayor y no me va a convencer nunca. Si tú solo has conocido eso, pues imagino que lo que te estará sonando raro es lo de, ¿cómo? ¿Que se juegue una jornada entera, un partido el sábado a las 8:30 y el resto todos de 5 a 7? Pues eso es lo que pasaba. Te adelantaban al sábado el partido televisado porque solo se televisaba uno. Y a veces te enterabas de cuál iba a ser la misma semana y el resto, pues entre las 5 y las 7. A las 5 empezaba la jornada y a las 7 acababa. Y a las 7 sabías exactamente qué había hecho todo el mundo y a las 5 todavía no lo sabías. Es la magia de lo que antes era pues el deporte de forma simultánea y se agradece que se pueda vivir así, aunque si estás metido en el cogollo como está metido el Real Valladolid, a lo mejor preferirías un poco más de tranquilidad. A mí particularmente me parece que la jornada del próximo fin de semana va a ser espectacular, porque no son dos equipos, ni tres, son 6 equipos, 6 los que tienen todavía peligro de perder la categoría. Unos, un riesgo mínimo. Otros, un riesgo moderado. Y otros, un riesgo serio. ¿Y dónde meto yo al Real Valladolid? En los del riesgo moderado serio. No voy a decir que es el que peor lo tiene, que sí. Porque depende de un resultado, es decir, ganar en casa al Getafe, que es una porra que haces tú en julio cuando empieza la liga, y de los 3 puntos posibles, los del Getafe en casa. Pero claro, el Getafe viene con la moral por las nubes porque ha ganado ayer, en el último minuto, viene necesitando un punto para su salvación matemática y viene con Bordalás en el banquillo. Que Bordalás es un gestor de este tipo de situaciones como no hay otro ahora mismo en los banquillos del fútbol español. No lo hay como Bordalás. Posiblemente, si el Real Valladolid tarda en adelantarse, o si no lo hace, hasta que eso pase, pues a lo mejor de tiempo efectivo se habrá jugado, o se puede jugar el sábado, el domingo, un 20-25% del minutaje real, aproximadamente. Y si se adelanta el Getafe, ya te digo yo lo que se va a jugar a partir de ese momento, entre poco y nada. Pero el Real Valladolid ha llegado a meterse en este fregado por deméritos propios. En los dos tramos de la competición, en los dos tramos de la liga, el de Pacheta y y el de Pezzolano, porque Pezzolano ya lleva unos cuantos partidos, lleva 10, 5 y 3, 8 y 2, 10 ya dirigidos al Real Valladolid, y en 10 partidos, pues, chico, ha sacado pues una buena cosecha de puntos, pero no la suficiente para conseguir llegar a esta última jornada, no desahogado, sino siendo el peor colocado de los que están ahora mismo en juego. Porque el Español ayer dejó de contar clasificatoriamente, que el Español tiene un partido muy importante, muy interesante este fin de semana, porque está metido de lleno en duelo directo con los equipos de abajo. El Real Valladolid tiene las cuentas claras. Si gana al Getafe, salvado. Si pierde ante el Getafe, descendido. Pero hay otra opción, y es que empate ante el Getafe. Si empata ante el Getafe, si suma el Almería y suma el Celta, se acabó. Deberían perder Almería y Celta. O de perder solo uno, el Almería. Si el Valladolid suma un punto, gana el Almería o suma el Almería y pierde el Celta, baja. Porque con el Celta tenemos el golaveraje general muy, muy estropeado. Tiene menos, a no ser que le metamos, que no puede ser, o que el Celta pierda 19-0. Si el Celta pierde 19-0, pues sí, pues todavía se puede tener un pequeño atisbo de esperanza. Recibe al Barça. No creo que el Barça se vaya a desmelenar. Pero eso, necesitaríamos que el Celta perdiera 19-20-0 aproximadamente. Sin embargo, con el Almería, gracias al empate de ayer, tenemos el averaje particular cogido. ¿Qué pasa si sumamos un punto y pierden los dos? Pues que Almería y Celta, con Valladolid, harían una liguilla entre los tres. Y el Valladolid es segundo de esa liguilla. Además, creo que en esa liguilla que baja es el Celta. Así que vamos a ganar por si acaso y vamos a dejarnos de especulaciones y triples empates. Porque ya vimos ayer que en el minuto 90 y aparece un gol donde menos te lo esperas y le da la vuelta a todo. Ayer apareció uno en el 91 en Getafe y otro en el 92 en Valencia. Porque si ayer no marca el Valencia en el 92, primero el Español tendría 38 puntos ahora mismo y nos tendría muy, muy, muy a tiro y también con averaje general ganado con respecto al Real Valladolid. Nos hemos quitado de encima al Real Club Deportivo Español. Y el partido de ayer, pues si estaba semiprogramado, enhorabuena, y si no lo estaba, vaya suerte que tuvimos. Si aprieta un poquito más el Almería, si aprieta un poquito más, el Valladolid estaba tan mollar como el día del Rayo Vallecano o el día del Cádiz. Estaba a ese nivel. Si el Almería ayer es un poquito más ambicioso, lo digo así de claro, que me estará escuchando Pedro del Barrio, me estará escuchando García y estarán deseando que lo diga. Si al Almería ayer lo entrena otro que no es Rubi, nos gana. Ya está, ya lo he dicho. Pero afortunadamente para nosotros estaba Rubi, que no es precisamente quien se encargase de comandar un ejército para invadir un país. A lo mejor atrás iba, pero a lo mejor decía que venga el país a dejarse invadir, si eso. Bueno, pues si ayer no está Rubi, el Almería nos gana. Pero tuvimos la suerte de que estaba Rubi enfrente. Y el Real Valladolid, ayer quizá con otro entrenador, hubiera sido un poquito más ambicioso los primeros 45 minutos. Pero ayer dio la sensación de que el Real Valladolid había echado la cuenta de 1 más 3 y, chico, 1 más 3. Apareció un par de veces al principio de la primera parte y sobre todo en el último tramo del partido también apareció alguna vez, pero no hubo suerte. Y se va a cumplir la máxima, o esperemos que se cumpla la máxima del 1 más 3. Porque 1 más 0 es descenso y 1 más 1 puede que también. Vamos a escuchar a Pezzolano hacer un resumen de lo que fue ayer ese partido en Almería.
Como lo decís, fue un partido, la verdad, que se sufrió mucho, mucha tensión dentro del campo, fuera. Cuando se necesitan los puntos es así. Yo me voy a quedar con la rebeldía del equipo, segundo tiempo, a pesar del calor que no estamos acostumbrados, del pesado que estaba el campo, de la rebeldía que demostraron ellos, me voy a quedar con eso. Y después que con el resto fuimos a buscarlo, no nos dio. Pero bueno, felicidad a Almería, el primer tiempo de ellos fue muy bueno, no tapó por todos lados, tuvieron la chance de gol ellos. Pero bueno, es así, hoy nos quedamos con este punto y hay que ir a buscarlo a casa. Y sabíamos que hasta la última fecha íbamos a depender de nosotros, pase lo que pase el partido de hoy. Así que me quedo con que si ganamos en casa está el objetivo cumplido, así que hay que trabajar esta semana con mucha frialdad y demostrar con el corazón dentro del campo el próximo partido.
Y es que el partido estaba jugándose tanto en Almería como en otros tres campos de forma simultánea. Y el partido de ayer implicaba un montón de variables que podían hacerlo bueno o malo en función del resultado propio y ajeno. El partido de ayer no era un partido fácil de jugar. De eso creo que estamos todos absolutamente convencidos. Porque al final no sabes si lo tuyo va a ser suficiente o no, pero primero haz lo tuyo y después evaluamos si ha sido o no suficiente, si los demás resultados se han producido a tu favor o en tu contra, si tus intereses se han visto favorecidos o perjudicados, pero haz lo tuyo. Ayer el Real Valladolid al final le sale medio bien, porque se suma un punto, pero corre un riesgo tremendo, que al final tampoco cambiaba nada, porque el partido contra el Getafe era ganas, te salvas, pierdes, te vas. Y con ese punto ahora tienes el plan B de los empatitos. Individual con Almería o triple empate con Almería y Celta. Y encima has tenido la suerte de que si empatas, con los únicos a los que puedes igualar a puntos son Almería y Celta, que en un empate triple te favorecen y en un empate bilateral te favorece la Almería y te perjudica el Celta. Es decir, tan mal no nos ha salido, pero el riesgo ha sido tremendo. Insisto, si era un riesgo calculado, enhorabuena. Se merece el premio de la victoria el próximo domingo. Si era un riesgo que se ha ido decidiendo a medida que avanzaba el partido, que yo lo dudo porque el Valladolid acaba mucho mejor de lo que empieza el encuentro, muchísimo mejor, pues a ver si otra vez hacemos las cuentas con un poquito más de margen. Porque Pezzolano también admitía eso, que el de ayer era un partido no al uso, un partido diferente.
Sí, lo intentamos, nos taparon por todos los medios, por eso decía el mediocampo, ellos lo hicieron muy bien, y nos taparon el volumen de juego que podíamos generar, pero bueno, jugó el nerviosismo, hoy era un partido diferente y eso nos costó un poco, así que nada, yo me voy a quedar con lo positivo. Esos últimos 10 minutos, la rebeldía que dije el equipo, el segundo tiempo fue diferente al primero, el primero nos costó mucho más. Y me voy a quedar con eso y saber que bueno, vamos a ir a casa, necesitamos la gente a morir como estuvo hasta ahora y jugarnos ese partido a todo por el todo y bueno, y a sufrir un poquito más y sacarlo adelante, que es lo que queremos todos. Así que después también agradecer a la gente que vino hasta acá, cómo empujó todo el partido y quería esos 3 puntos, lo veías y vos querías correr por ello también, así que agradecerles y nada, vamos a estar esta semana y este partido a morir para sacarlo.
Y ese es el mensaje que quiso institucionalizar Pezzolano a partir de ese momento. Esto, a pesar de haber llegado a la última jornada, que era un riesgo también calculado, el equipo lo va a sacar.
Están todos queriendo. Eso es un reflejo que están todos queriendo. Estamos todos queriendo sacarlo adelante. Así que nada, estar preparados 100%. Sí, al máximo en todo sentido, mentalmente, va a ser un partido duro el que viene, pero vamos a estar en casa y saber cómo se tiene que jugar ese partido, con inteligencia emocional y una inteligencia técnico-táctico impresionante, y lo vamos a tener que hacer excelente, y tenemos que sacar ese partido adelante por todos.
Y respecto a lo que yo evaluaba antes, ¿es un buen punto o es un mal punto el conseguido ayer en Almería? Ayer lo decía Pedro del Barrio al final de la transmisión, ¿no? Quizá intentando poner el tono optimista y un tono un poco de cordura a esa desilusión que presidía esta mesa. Sumar nunca es malo, o sumar nunca puede ser malo. Esa era la hipótesis o el principio que él defendía, y a medida que va pasando el tiempo, reposas las ideas, pues quizá sí sea ese el punto de vista. ¿El punto es bueno, es malo? Para Pezzolano, pues lógicamente, como entrenador que es, defiende lo mismo. Sumar nunca puede ser algo malo.
Sí, lo que te queda, a ver, hoy vos decís el punto, no está mal. El tema es que, claro, los resultados, pero no los resultados de los rivales, nosotros podíamos haber conseguido otros resultados antes, partidos anteriores. Eso es lo que sufrís hoy en día, que te quedas. Pero estar tranquilo, ahora hay que ver lo que tenemos, los puntos que tenemos, y hay que ver lo que podemos ganar el fin de semana, porque tenemos que ganar y llegar al objetivo. Me quedo con eso y le puedo decir que los jugadores, como dijo la imagen de Ongla. Es lo que sienten los jugadores hoy en día, todos quieren jugar, todos quieren estar, así que eso facilita al entrenador también.
Porque ha mencionado a Ongla. ¿Qué pasaba con Ongla? Que abandonó el terreno de juego llorando. Y es que había seis jugadores apercibidos, seis en el Real Valladolid. Dos de los seis vieron cartulina amarilla ayer. Los dos que formaban el medio campo, la zona central del medio campo, en el momento en el que mejor se encontró el Real Valladolid. Ongla y Monchu. Monchu no va a estar y Ongla tampoco. Pero es que Ongla lo vio en el minuto 90, 89 de partido, en una zona donde a veces se calienta y llega tarde, además a marrones que no son suyos. Entonces yo creo que esa sensación de me he comido la de otro a última hora y llegando tarde y fuera de zona y sin que la cuestión fuera a generar peligro, pues yo creo que a Ongla, sabiendo que se pierde el partido, eso le hundió. Esta es la valoración que hizo Pezzolano de esas dos cartulinas amarillas de Ongla y de Monchu.
Muy importante. Hoy en día cualquier jugador, por más que no venga jugando, muy importante. Somos un plantel corto, que tenemos algunos lesionados y bueno, son todos importantes, pero estar tranquilo que tenemos para hacerlo. Hay jugadores de promesa que son muy buenos, vienen entrenando muy bien también, si tienen que entrar. Después lo de Fresneda está bien, sí, sintió un poco el hombro, pero está bien, sí. Él quería seguir a lo último, pero al final ya estaba hecho el cambio, así que nada, lo importante es estar bien todos físicamente para después prepararnos mentalmente para ese último partido.
9 de la noche. Estadio José Zorrilla, Real Valladolid, Getafe Club de Fútbol. Posiblemente esta misma tarde la Federación de Peñas anuncie actos previos al partido para intentar recibir al equipo. Seguro que el Fondo Norte y las peñas allí alojadas preparan un tifo espectacular y estoy convencido de que no va a haber una sola entrada a la venta el día del partido, ni 48 horas antes, ni 72. Por cierto, 400 entradas se han mandado a Getafe al precio de 40 €, que es el mismo precio que el Getafe nos puso a nosotros en el partido de la primera vuelta, a nuestras peñas. No quiso establecer o no quiso entrar dentro del precio reducido con el que varias representaciones de las aficiones han decidido pactar este año un poco de forma bilateral unas con otras. 400 entradas para el Getafe estarán en zona visitante. El campo tiene que estar, pues, como el día del Huesca el año pasado, como el día del Alcorcón en el playoff, como se merece estar. Y ojo, no es la primera vez que el Real Valladolid se lo juega todo en el último partido. Uno muy similar tuvo lugar ya en Sevilla, donde Betis y Valladolid, por mor de terceros resultados, se vieron en un fregado el último día en el que no habían estado en toda la temporada. Ni Betis ni Valladolid habían pisado puestos de descenso en todo el año. Es más, ese día, ninguno de los dos, cuando empezó el partido, estaba en puestos de descenso. La tarde se puso tan de espaldas a todo que terminó siendo una vida o muerte que el que perdiera bajaba. Y si empataban, bajaba el Betis. Y el Valladolid salió vivo de esa. Y salió vivo de la de Huelva. Y salió vivo en la penúltima jornada de la de Vallecas y consiguió la permanencia también con gol de Guardiola, como en Vallecas, en el campo del Eibar. Es decir, al Valladolid estas situaciones le suelen salir cara. Cara de la moneda, no de coste. Vamos a ver si sigue siendo así. Insisto, ganar con el campo lleno, el campo absolutamente a reventar, y si es posible, te puedes meter al campo 25 minutos antes de lo previsto y que durante el calentamiento aquello ya asuste, pues casi mejor que mejor. 9 de la noche del domingo, 4 de junio, Real Valladolid, Getafe, Club de Fútbol. En Zorrilla, donde ayer jugó el Real Valladolid Promesas y perdió el Real Valladolid Promesas quedó fuera del playoff de ascenso, de la final del playoff de ascenso a la primera Real Federación Española de Fútbol, al perder otra vez por el mismo resultado, 2-1 con el Atlético Sanluqueño. Esta mañana se ha hecho el sorteo y al Atlético Sanluqueño le ha tocado, si ya le pillaba lejos Valladolid, pues ahora tiene que ir a Vitoria. El Alavés B es el equipo al que se tiene que enfrentar el conjunto gaditano en la jornada del próximo fin de semana, en los playoffs de ascenso a Primera Real Federación Española de Fútbol. Baptista hizo una especie de balance de la temporada, ahora que se ha acabado. Un Baptista que está cuestionadísimo por todo el mundo, y del que hay mucha gente que está convencida que solo se mantiene en el puesto, en el cargo, por su afinidad y su cercanía a Ronaldo Nazario. Pues bien, analizó la temporada y también analizó la labor formativa de un filial, porque dice que él no solamente está entrenando futbolistas, sino que está intentando, junto con su equipo técnico, moldear personas.
Y yo creo que no solo para nosotros, pero yo creo que para el Valladolid tiene que ser un éxito tener tantos chicos, que no pasaba eso aquí en el Valladolid. Y creo que tener tantos chicos arriba, yo creo que demuestra que los chicos se están formando muy bien, y al final es nuestra labor. Todos los que estaban aquí, porque así, eso es un equipo, no que los que estaban aquí no podrían competir, los que estaban aquí son jugadores que pueden jugar y ser titulares. ¿Qué pasa? Que dentro del momento de la competición, uno se va haciendo un poco más con la competición y va a tener un poco más oportunidad que el otro. Pero si ves en general, todos los jugadores han jugado, todos los jugadores han conseguido demostrar ciertas cosas, que yo creo que es lo importante. Yo creo que cada día más vamos percibiendo lo que es el Real Valladolid, es normal. Yo vengo de fuera, cuando llegas no lo sabes lo que es, y luego entras en la cultura de lo que es Valladolid, vas entendiendo por qué se respira así. Es normal, el Valladolid es un club histórico, es un club que la gente siente de verdad el equipo, la gente quiere ganar siempre. Yo me voy muy contento porque no solo estoy formando a buenos futbolistas, yo estoy formando hombres ahí dentro. Que muchos de estos chicos, algunos no van, no lo sé, porque no sabemos el destino de todos, pero algunos no, a lo mejor no llegan. Entonces, nuestro granito de arena, ¿qué hemos dejado en las vidas de estos chicos? ¿Qué hemos conseguido hacer que ellos mejoren para que en un día de mañana sean personas, buenas personas, y personas que consigan coger atrás de sus sueños? Eso yo creo que es lo más importante para la vida.
Temporada finalizada para el Real Valladolid. Promesas que tendrá que jugar otra temporada en la Segunda Real Federación Española de Fútbol. Y esta semana empiezan los cambios de escenario en los playoffs de clasificación para la final a 4. De momento, el que mejor lo tiene es Burgos y Guipúzcoa, que han conseguido ganar fuera los dos partidos. Además, Burgos ayer, una cosa de locos, 20 triples meten el Wizzing a Estudiantes. Y Coruña se ha dejado ganar el factor cancha 0-2 ante Guipúzcoa. Es decir, todos están a una victoria de conseguir configurar la final a 4, pero tanto Guipúzcoa como Burgos la buscan en casa. Valladolid y Palencia la tienen que buscar respectivamente en Lleida y Alicante. El sábado se medían en el segundo partido Valladolid y Lleida. Un partido que acabó en empate al final de los 40 minutos con una jugada extremadamente polémica después de un arbitraje que dejó mucho, pero mucho que desear. Pero la jugada es extremadamente polémica, hasta tal punto de que el Lleida ha emitido un comunicado pidiendo explicaciones por la jugada. Prácticamente sobre la bocina, un bloqueo y continuación de un jugador del Lleida, el pase picado abajo, y el jugador del Lleida deja la pelota sobre tabla. Aparece en Gesan, intenta taponar la jugada y primero toca la red. Eso no sería vinculante porque estudiada la jugada, la red, el toque de la red no impide que la pelota entre. Y después le mete un viaje en el antebrazo al jugador del Lleida de los de Sonar. El árbitro, uno de ellos, el de centro, pita falta. y el de la banda opuesta decide ir a la mesa y deducimos que alegar que la falta se ha producido fuera de tiempo. Si es lo que alega, se equivoca. La falta es dentro del tiempo. Con lo cual, en este caso, la prórroga que lleva a la victoria al Real Valladolid, pues en esa decisión que estaban todos tirando cara o cruz, pues nos cayó cara también a nosotros en esa decisión. Pero si pita falta, tampoco se podría haber reprochado absolutamente nada. No sabemos en qué va a progresar, en qué va a prosperar, si va a hacerlo o no ese comunicado, esa solicitud de lo que sea que haya hecho el Lleida a la Federación Española de Baloncesto. El técnico ilerdense, Gerard Encuentra, estaba así de cabreado al final del partido.
Yo ahora he visto la imagen y se ve clarísimo como el tablero no está iluminado, ¿no? Y está dentro de tiempo y nos la anulan. Hostia, esto hay que mejorarlo ya. Hay que instalar algo, el instant replay, porque nos ha jodido en unas eliminatorias de playoff que pase esto. Ah, es una vergüenza, ¿no? Porque ahora nos iríamos 1-1 a Lleida con todo mucho más abierto y me voy jodido, ¿no? Porque, hostia, se tiene que tener muy claro para anularla, porque en caso de duda prevalece la acción, ¿no? Entonces, hostia, ahora he visto estas imágenes y aún me duele más la derrota porque, hostia.
Bueno, pues Gerard Encuentra no estaba para nada contento. Y en cuanto al arbitraje, pues Paco García no quiso ser muy explícito, pero a su manera, también así, subliminalmente, pues les dio un palito.
Creo que ha podido ganar cualquiera de los dos equipos, cualquiera de los dos equipos. Y también que vaya por delante que cuando los dos equipos están disgustados con el arbitraje, es por algo. O sea, que es para hacérselo ver y para revisar, porque hay tantas jugadas hoy para revisar que espero que lo hagan. Porque cuando los dos equipos están tan enfadados con el arbitraje, es para hacérselo mirar. Punto.
Pues que se lo hagan mirar. 39-33, perdía el Atlético Valladolid en León. Está salvado, perdió sin fin en la cancha del Barcelona. Ahora son Guadalajara, sin fin y Cangas los tres candidatos a bajar. Uno bajará, otro promocionará, otro se salvará. Pisonero en León.
Bueno, yo creo que esa es la definición un poquito del partido. Una muy buena primera parte, donde incluso hemos llevado la manija, y una segunda parte en la que yo creo que nos hemos descompuesto. Es verdad que el inicio de la segunda parte ha marcado todo, ha sido un punto de inflexión raro en el partido. Hemos tenido ahí dos, tres desajustes defensivos, dos contraataques que se nos han ido, y es verdad que el portero ha estado bastante fino luego en la segunda parte, ¿no? Con lo cual, si confluyen esos tres factores, yo creo que ahí nos hemos ido ya una ventaja de 5-6, que ya ha sido definitiva por el estado en el que estábamos, y bueno, es difícil a estas alturas de campeonato mantener también seguramente la concentración. Físicamente para nosotros ha sido exigente, ellos han sido bastante superiores en la segunda parte y creo que nos han superado en bastantes facetas, con lo cual, bueno, resultado justo a todas luces. Con los 23 puntos teníamos una tranquilidad alta, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahora ya matemáticamente sí. Ese es el objetivo prioritario de este equipo, por supuesto. Pero bueno, siempre los objetivos secundarios son muy buenos y el competir en cada campo es el objetivo más importante y más ambicioso que tenemos, y hoy no hemos conseguido hacerlo aquí todo el tiempo que nos hubiese gustado. Yo creo que para cualquiera que juega balonmano venir aquí es especial, y para mí es verdad que es un placer venir aquí, competir, saber que es una plaza muy complicada, el ambiente es espectacular. Creo que últimamente los derbis encima se han ido en una deriva perfecta, ¿no? Donde tenía que reconducirse todo, y podemos disfrutar todos de esto, ¿no? Con lo cual, feliz por eso.
Además, ganó el Quesos Entre Pinares a Samboy, bien, autoritariamente, y se mete en la final de la Liga de Rugby junto al Aparejadores de Burgos. Es decir, habrá derbi de Castilla y León en la final de la Copa del Rey de Rugby. Y ayer se llevaron a cabo las elecciones municipales. Es previsible que haya cambio de gobierno, pero si no fuera así, candidatos de Valladolid, toma la palabra, han decidido ya no hacerse cargo del acta de concejal. Con lo cual, después de 8 años, Alberto Bustos deja de ser el concejal de deportes. Independientemente del color político de unos y de otros, acaba, de todos los concejales de deportes que yo he conocido, acaba el mejor. El mejor concejal de deportes que yo he conocido. Ahora viene otro, u otra. Ojalá se convierta en el mejor concejal de deportes de la historia de Valladolid. Porque eso será una buena noticia para él o para ella y para el deporte de nuestra ciudad. De momento, el listón más alto lo deja a Bustos. Ahora es cuestión de igualarlo o superarlo. Tienen 4 años mínimo para intentarlo. Son las 4 en punto.